nunca toco timbre antes de las 12:05 porque me dejan esperando abajo. Pero 12:05 es la hora, estamos puntuales. Así que nos va a atender nuestra psicóloga de cabecera, la licenciada Silvia Bajnenko. ¿Cómo estás, Silvia?
Hola, Dani. Hace días que no nos comunicamos. Muy bien, ¿y vos? Un poco resfriada.
Rojo, ahí te vemos colores.
De rojo.
Sí, veraniegos, no como yo estoy de negro así siempre para disimular la panza. Bueno, vamos a meternos en otros temas. El tema que nos traes hoy.
No hablemos.
No, podemos hablar algún día de.
¿Sabes que sí?
Viste que la gente dice, ay, no se habla de los cuerpos. Y sí, ¿por qué no? Porque sí. Por lo menos del mío puedo hablar, qué sé yo.
Yo también. De lo que me molesta, de lo que
y de lo que me molesta que les moleste a otros también, porque viste, siempre estamos bajo la mirada de los demás. Bueno, vamos a hablar de las familias, pero no de las panzas, o por lo menos creo que no.
No, vamos a hablar de los secretos familiares.
¿Todas las familias tienen secretos?
No lo sé,
pero
tiene consecuencias en los descendientes, sobre todo esto quiero hablar.
Sí.
Algunos tienen secretos y no tienen consecuencias, algunos no tienen secretos familiares. Vamos a hablar de los que sí, donde en una familia circula un secreto. ¿Por qué circula un secreto? Por vergüenza, por culpa. Esto puede tener derivaciones en las generaciones, ahí voy yo, ¿no? ¿Qué es lo que llega a la clínica, digamos?
Bueno, por empezar, tan secreto no es porque circula. O sea, en algún momento va a salir por algún lugar.
Sí o no, lo que pasa es que lo que circula, ¿sabés qué es? Es la tensión, es el ambiente, es que uno sabe que algo pasa, pero no sabe qué pasa. Y también se arman alianzas, los que sí saben, los que no saben. Y eso, de alguna manera, eso es lo que flota en el ambiente.
Yo te voy a dar un ejemplo, porque es el que me toca de cerca y es el más común de todos, creo yo, ¿no? Es el más común, que es el tema de la adopción. Yo soy un papá adoptante. Y en una época, hace décadas, y seguramente hoy también, cuando haces las cosas de manera ilegal, por detrás, fuera de la ley, empiezan a aparecer los secretos, ¿no? Y de repente te encontrás con adultos que descubren, porque una tía les cuenta al final, o la abuela antes de morirse, que habían sido adoptados y nadie lo dijo y todos lo ocultaron. Ese era un secreto familiar en general que aparecía en la adultez o en la juventud de las personas.
Sí, eso fue... No, ahora no.
No sé, porque si vos haces las cosas mal, evidentemente arrancás mintiendo. Y a alguien le vas a mentir y sostener la mentira siempre tiene precio.
Yo conozco muchos casos de esos. Uno de ellos le han sacado las criaturas, muy triste.
Mira.
Pero es el caso de un médico, ginecólogo, cuya mamá le entregó cada bebé en su momento, fueron dos. En un hospital se lo entregó porque los quiso entregar, pero años más tarde él este secreto se lo cuenta a una amiga, qué sé yo, entre comillas, y esta amiga se enoja por algo y lo denuncia y le sacaron las dos criaturas ya grandecitos.
Sí, también habría que ver si la justicia obró correctamente, ¿no? Porque para los chicos, siempre hay que pensar en los chicos, para los chicos son sus
fue
padres.
Fue terrible. Yo fui la psicóloga de él, yo hablé con el hogar a donde enviaron a los chicos, la nena tenía 3 años, 4, el nene ya era más grande, y no hubo nada que hacer. Yo presenté un escrito, presenté una evaluación del papá, y claro, él mintió. Pero a los chicos los adoraba, ¿no?
Claro, bueno, yo traje este tema por ser el que conozco. También hubo muchas veces que los secretos familiares por ahí estaban relacionados cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y mucha gente llegó y de repente tenía otras vidas o había dejado, o estaba en la Guerra Civil, había dejado familias en otro lugar, tenía dos familias. Esas cosas han pasado y por ahí siguen pasando, no sé.
Sí, sí. A ver, vamos a los ejemplos. Quiero ir más a los ejemplos donde porque esto que te estoy contando.
Descubrir una mentira es tremendo.
Sí,
Y
una
eso es lo que
mentira
pasa.
grande.
Claro,
Sí,
al
hay
final no
muchas
estamos hablando de una tontería,
mentiras.
estamos hablando de cosas que hacen a quién sos, cuál es tu lugar, qué sé yo, quién fuiste. Es terrible, ¿no?
Es la identidad de cada uno.
El tema, bueno,
Tenemos
acá
conjuntos.
con nuestros hijos desaparecidos, también, tremendo, de
Ah,
repente
totalmente.
familias que su hijo descubre ya en la adultez, que fue un chico que fue tomado de una familia que fue asesinada. Es terrible, porque los que fueron tus padres, tus abuelos, tus tíos, amorosos probablemente, de repente son tal vez los ejecutores de tus padres.
Sí, es muy paradójico, es muy, muy perverso. Después también está, ¿viste? Hace mucho tiempo, o en los pueblos, bueno, la cultura era diferente, sacando esto de las apropiaciones, que bueno, que son, digamos, aberraciones, sacando eso y yendo a cuestiones más comunes, ¿no?
A ver.
Que se daban sobre todo en los pueblos, porque también hay que analizar la cultura de cada época. Vos hablás de la adopción y ahora es muy normal decirlo y como las diferentes formas de tener un hijo, ¿no? Por vientre subrogado, de muchas maneras. También todo esto hay que explicarle después a tu hijo para que
Sí,
sepa, ¿no?
seguramente lo vas a tratar ahora, pero mi pregunta sería, ¿qué es lo que lleva a los seres humanos a creer que una mentira se va a sostener el tiempo y que es mejor que una verdad? O sea, imaginar que porque no te digo la
Porque
verdad
la
hoy,
verdad,
va a estar mejor.
da vergüenza o da culpa y hay gente que no lo puede sostener. Y ahí, bueno, ahí viene un tratamiento y una necesidad de fortalecer a esta persona para que no vea en esa verdad tanta culpa, tanta vergüenza. Si te digo casos de pacientes que cuentan en la sesión, pero lo cuentan no dándole tanta importancia como que la pareja de la madre intentó abusar de ella. Este es un ejemplo, ¿no?
Sí.
Ella lo denuncia a la mamá, pero era un pueblo. Entonces, no tener un marido y que el pueblo se entere de eso, era muy vergonzoso. Entonces, esta mujer le cree a la hija, pero sigue con esta persona, sigue. Sigue años y años y años. Y es lo que esta hija nunca pudo tolerar, nunca pudo digerir. Pese a que cuando lo contó en otras terapias, lo pasaron por alto. Y yo la paré y le dije que me parecía importante lo que estaba contando y además porque tenía consecuencias en sus relaciones sentimentales, esto, de no poder confiar, ¿no? De ser más distante, más aislada, no se puede confiar en los hombres, sería como una de las cosas, porque por eso hablo de las consecuencias de un secreto y además sintió que la madre no hizo lo que tenía que hacer, no la cuidó.
Claro, es una traición, y ni más ni menos que de tu madre.
Claro, pero también hay que entender el contexto, ¿no? En el que la madre. Sí, sin juzgar, estas son las consecuencias. Ahora, por
Ahora,
ejemplo, tenemos.
siempre que estallan estos bolonquis en las familias, las consecuencias son peores que haber dicho la verdad desde el principio. Y por más que vos se lo decís a una persona, te dicen, no, pero yo
Sí.
prefiero patearlo para
Sí.
adelante con la fantasía de que nunca va a aparecer.
Sí, vos y yo lo estamos diciendo así, sí. Vos lo viviste con la adopción, yo no, bueno, puede ser algún secreto que tenga familiar, pero
No, pero ¿sabés qué pasa? Cuando vos haces las cosas bien, no necesitas tener secretos. Los secretos
no, lo que
aparecen
pasa
cuando
es que,
algo.
¿sabés qué estaba pensando? Estaba pensando que a veces hay secretos y a veces hay intimidad.
Ok.
Entonces uno no tiene que contar, no hace falta contar todo.
Sí, está bien, pero estamos hablando de
Si no
cosas
lo
que después van a
afecto al
tener
otro.
consecuencias. Y en general, si van a tener consecuencias, es porque fue grave. Nah, no tiene grandes consecuencias si vos guardaste en secreto que. No sé qué, que dijiste que eras vegetariano y te comiste un choripán. O sea, no,
No, sí, todavía
ahora,
no lo he visto.
Claro, no, puede ser. Gente que le dijo a su pareja que dejó de fumar y en secreto fumaba. Pero eso eso te puede llevar a una pregunta. Che, ¿cuántas otras cosas me mentiste? Pero en realidad estamos hablando de cosas que determinan una conducta. Que decís, pucha, ¿de dónde viene esto? Y claro, viene de ahí, de algo más profundo, más grave, digo yo.
Sí, y además lo que genera es falta de confianza en el otro, ¿no? En la familia misma. A ver, vamos al caso, suponete, de un hijo extramatrimonial de un hombre.
Sí.
¿Sí? Tiene un hijo extramatrimonial y tiene una mujer y tiene hijos, a los cuales quiere. ¿Cuál es la consecuencia del secreto? Bueno, si lo dice, también se le termina todo, también es cierto. Pero si no lo cuenta, ¿qué pasa? En este hombre hay una ansiedad permanente de que se le descubra. Vive entre alfileres, sobre alfileres. La mujer, sin saber, siente la distancia de este hombre, siente que algo pasa. Así que vive malhumorada, no vive bien. Y los hijos crecen en esa tensión, que no saben qué es lo que pasa, pero algo pasa. Eso también, ¿sabés qué pasa en terapia cuando uno se aburre con un paciente? Porque nada, casi nadie habla de paja, se habla, pero no, uno no dice, la verdad que este paciente me aburre. Mira, en general, cuando un paciente te aburre es porque no te está diciendo todo. Y habla de cosas, viste, sí, no, fui a trabajar y me serví un café.
Sí, es como si estuviera escribiendo un diario, sí.
Una descripción.
Anotame lo que hiciste en el día de hoy, sí.
Mira, y vos decís, me estoy aburriendo. Entonces tenés que pensar en algo porque así...
A ver, si estás yendo a terapia es porque algo está pasando y no es precisamente si hoy trabajó o...
Sí, pero no, te digo que esto ocurre. No contarle al terapeuta sí ocurre. Pero en algo hay un síntoma. Hay un síntoma en el terapeuta se aburre.
Ahora, vos te diste cuenta que... hay secretos de familia que pasan generaciones y hay otros que todos saben menos uno. Debes sentir el más idiota el día que lo descubriste, perdón, y todos sabían esto. Y sí, la tía lo sabía, la abuela lo sabía, tus primos lo sabían.
Sí.
No es solo el descubrir que algo no estaba bien, es descubrir que todos estaban confabulados para que vos no lo sepas.
Para que vos no lo sepas. Hay un caso, por ejemplo... Pero también te hablo de otro tipo de época, ¿no? Viste cuando una nena quedaba embarazada, no sé yo, 12 años, 13, 14, 15, y la madre de la nena lo hacía pasar por su propio hijo. Entonces, imagínate, la tía no era la tía, la hermana no era la hermana, y cuando la familia lo descubre, genera gran malestar. Y entienden el porqué de algunas cosas. O sea, ¿entendés? La madre pasa a ser la hermana de la criatura, pero la madre.
Sí, yo creo que en general todas las mentiras terminan mal. Pero en la fantasía de los humanos, a la larga va a ser mejor. Y uno no entiende, yo sinceramente no entiendo. Porque cuando vos lo dijiste bien antes, cuando vos le mentís a alguien... No solo le haces un daño a futuro cuando la otra persona lo descubra, sino que todo ese tiempo lo vivís horrible porque sabés que tenés que trabajar para que la verdad no se sepa. Y es horrible.
Sí, eso es lo que se transmite. ¿Sabés que hay un libro muy interesante que se llama Ay, mis ancestros? Y en Ay, mis ancestros, la autora analiza cómo se transmite de generación en generación o un secreto o un trauma que no estuvo resuelto, que de eso no se habla, porque es muy doloroso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ella habla de algo como de la fecha del aniversario. Por ejemplo, si un abuelo a los 40 años murió en un accidente, el nieto puede llegar a tener un miedo irracional o tanto miedo en esas fechas, que puede llegar a tener un accidente. O sea, que se repite en el aniversario. O gente, viste, que a cierta edad alguien murió, y entonces a cierta edad el nieto piensa en la muerte a la misma edad que su abuelo. que son cosas que no se hablaron mucho.
Bueno, ahora está todo el tema de la orientación sexual. De repente aparecen en las familias que tu papá o tu mamá o tu abuelo en realidad nunca pudo salir del closet, pero tenía... Claro, dice, ¿cómo no me lo dijo? Y sí, pero en esa época no se podía decir. Es verdad lo que vos decís. El contexto de las generaciones son distintas. No sé cómo sería para un abuelo que ya tiene esposa, que tiene hijos, decir, mira, yo tuve que hacer todo esto porque era el mandato, pero yo quería otra cosa.
Y de repente, sí.
Y eso seguro imprime algo en la familia para los que lo sospechan y para los que lo saben y para los que no lo supieron y otros sabían.
Eso que estás diciendo aparece en terapia porque se reinterpreta. Uh-huh. Eso que aparece en terapia, que el paciente viene enojado y dice ¿por qué yo no lo supe? ¿Por qué me lo negaron? Uno trata de reformularlo y de explicar esto, de cómo era en esa época, que lo reviva, ¿no? Cómo podía ser mirado, qué pasaba si lo decías. También vos sabés que gente, bueno, y la gente ahora de los secuestrados, ni hablar, ¿no?, de Israel, uh-huh, la gente del Holocausto, los descendientes, tuvieron síntomas de mayor ansiedad y mayor estrés. Porque en realidad lo que se transmite es la sensación corporal, la emoción, la tensión. Por más que estos abuelos no hayan querido hablar, de eso no se habla, no quiero hablar de eso, pero sí se transmite el miedo a que vuelva a pasar.
Ahora Silvia, yo sé que cada persona es distinta y por supuesto no se puede generalizar, pero cuando pasan estas cosas terribles, lo que le tocó pasar a alguien en el Holocausto, lo que le tocó pasar a alguien en 500 días de cautiverio, lo que le tocó pasar, no sé, a un desaparecido en la dictadura, no sé. Uno espera que le cuenten, pero también entiende que hay que respetar la intimidad y no todo es contable, no todo es fácil de transmitirlo. Ahora, mientras yo no lo cuento, también lo estoy cargando, también me sigue haciendo daño. Y a lo mejor era, entre comillas, más productivo, más positivo, poder sacármelo, compartirlo y que la gente sepa que la pasé y lo que me pasó y ya está. Y me refiero al peso del que guarda el secreto. Es horrible.
Por eso, sí, hay dos cosas. Primero, que eso ya sería un estrés postraumático que se trata. Uh-huh. Es como que hay una memoria que va a quedar aislada en el estrés postraumático y hay que integrar esa memoria a las otras memorias, integrarla.
¿Y se puede?
Sí se puede. Hay técnicas. Sí, uh-huh, claro que se puede. Sí. Y después no me acuerdo qué te iba a decir.
No, yo porque te interrumpo, soy así. No, para que no digan que soy aburrido. Después hablan entre los otros terapeutas y dicen, no sé lo aburrido que es Dani. No, yo trato.
No, pero hoy podés hablar, la vez pasada no pudiste.
No, es verdad, hay días que no puedo. No, pero...
Y encima me contradijeron.
Todo eso pasó y te lo acordás, lo anotaste en la libretita, pero yo ya me olvido.
Pasó.
De una sesión a otra me olvido de casi todo.
Yo sabía que teníamos diferencias, pero bueno, se expusieron. Creo que quedaron claras.
Y está muy bien. No, o sea, que me quedé pensando, ¿no? Siempre el secreto es peor que la verdad. La pregunta es, ¿para todas las verdades son peores que el secreto?
Ya sé lo que iba a decir. Que a veces es más patológico que circule el secreto que el contenido del secreto. Eso.
Uh-huh. Ahora bueno. Ahí está. No, a lo mejor es mejor guardar un secreto que contar una verdad muy dolorosa para los demás.
Ahora,
sí, está bien, pero sí, para los demás y para mí, que me lo estoy guardando, y no sé.
Y
hoy es el día de los amantes, por ejemplo. Hoy es el día de los amantes. De repente te vas a encontrar con gente infiel, está lleno. Pero también te vas a encontrar con gente que tiene otra familia.
Sí.
Directamente, eso es un secreto familiar.
Porque todo aparece en los velorios.
Claro, descubrir que tu mamá o tu papá tenían otra familia.
Y por la herencia.
Sí, pero olvídate, sí. Hacé de cuenta que no tienen un peso. Solamente descubrir que alguien
te mintió. Tenés que empezar tu identidad de vuelta, tenés que rearmarte.
Y también pensar en la persona que tuvo que hacer malabarismo. No lo estoy justificando, estoy pensando en la que va a hacer malabarismo para que eso no salga.
¿Te acordás que había una película con Suar? Corazón loco, algo
sí,
así.
Sí, algo así, sí. Sí, es verdad. Bueno, es un tema de películas, ¿no? La aparición de otra familia o la aparición de otra historia. Y especialmente en los tiempos de guerras y todo, se ha dado. Ahora, que te aparezca... Yo conozco un caso de una persona que a la muerte O sea, cuando murió el padre, se descubrió que tenía otra familia en otra provincia.
Sí.
Y se reencontraron los hermanos, digamos, los de una familia y los de otra, y se llevan bien.
Sí.
Entendieron que ellos no tenían la culpa de nada y que finalmente recibieron cariño de una misma persona. No está bien, pero los dos tenían un padre y es el mismo. Y a los dos les ocultaron, porque el otro tampoco sabía de mi existencia. No es que a mí solo me engañó y todos sabían. Pero es muy loco, ¿no? Descubrís eso cuando murió tu viejo o tu mamá. Es muy loco darse cuenta que había otra familia, otra casa, otros hijos.
Sí, es loco, pero sí, pero existe. Y después también tenemos el caso de alguien abusado, que guarda su secreto por vergüenza, por culpa, y uno en terapia trata de trabajar que esa persona fue la víctima y el otro fue el agresor. Y vos sabés que les cuesta mucho entender que fueron víctimas. Les cuesta mucho.
Claro, suponen que algo habrán hecho ellos para...
Y algo habrán hecho. Y sobre todo, ¿sabés qué? Cuando, por ejemplo, en este caso que te digo, que es el marido o la madre, es como que después ella, esta chica que creció, a veces siempre aparece en triángulos, ¿entendés? Sus relaciones, siempre hay alguien más, y es como que ella también en algún punto estaba por engañar a la madre, o sea, ¿no? Porque si la pareja de la madre se sintió atraído por ella, que era una nena... esto también hace mal. Es como que hay una competencia con la mamá.
Sí, es terrible.
Este tipo la eligió a ella. Le hace un daño, pero...
Acá un oyente me recuerda a Naranja y Media, una tira con Francella, que también tenía ese tema.
Ay, sí, horrible, me acuerdo. Sí. No sé si cómo se llamaba.
Naranja y Media.
Era un pedófilo en ese caso.
Ah, no, eso era un gag, es el de la nena. No, eso era un gag, sí. no era una novela. Bueno, vos fíjate cómo eso en esa época era un sketch de humor y hoy es una locura pensarlo.
Sí, sí. Yo cuando lo veía en esa época, la verdad, me caía mal.
Sí, a mí me caía mal el tonito de voz de Julieta Prandi, entonces ya no le podía dar bola a nada.
Eso es otra cosa.
Sí, me era muy chillón. No, bueno, ahí está, pero se puede juzgar, este no es el tema justo el día de hoy, pero ¿se pueden juzgar las cosas desde otro contexto? Desde otro tiempo, desde otra crianza, desde otra educación. Claro, porque a lo mejor pusimos, sí, Francella era un pedófilo, ponele, entre comillas. No, Francella estaba haciendo un humor que era el mismo que se hacía en todas partes, un tiempo donde te podías reír de la suegra, del mamado, del borracho, te podías reír del gordo, te podías reír del negro, del rengo, y nadie decía nada, y todos se reían. No. Entonces voy a decir, bueno, juzgame desde ese lugar. Yo después no lo... Si lo hago hoy, podés decirme, no, me parece que estás en otro tiempo. Pero pasa eso. El tema de los secretos familiares me parece que tiene que ver también con eso, con entender los contextos. O sea, si vos mantenés un secreto en un tiempo en que ese secreto no le haría daño a nadie saberlo, es una cosa. Ahora, si vos mantuviste un secreto...
Yo te voy a contar algo que sí es personal y que fue gracioso. Sí. ¿Por qué? Porque una vez mi primo me cuenta que él se iba a casar. Y cuando va al templo, creo que fue en Brasil, no sé exactamente, porque su esposa era de allá. Y en el templo le dicen que, bueno, le piden papeles, y le dicen que su mamá, que es la hermana de mi mamá, ya estaba casada y divorciada, ya estaba, que se había casado. Y mi primo queda helado. ¿Cómo que la madre ya estaba casada? Bueno, entonces llega a la casa, le pregunta y la madre llora y bueno, sí, había tenido...
¿Y por qué se lo ocultó?
¿Eh?
¿Y por qué le ocultó?
Bueno, vas a ver, y había tenido... Te lo cuento porque para nosotros fue gracioso, fue eso, decir, mirá a la tía, ¿y por qué ocultó? No, pobre tía, ¿por qué lo ocultó? Entonces había tenido un matrimonio, parece, muy corto y después se casó con el padre de mis primos. Y entonces yo, después de eso, le pregunto a mi mamá, que no se llevaba también con mi tía, sin embargo guardó el secreto, un secreto, no sé, que en ese momento, claro. Entonces yo digo, mamá, dice, la tía, ¿es verdad? Sí, ¿qué? Me dijo, sí. ¿Y por qué nunca contaste nada? Y porque yo me hizo prometer que nunca iba a decir nada. Y la miré a mi mamá en ese momento. Porque a pesar de sus diferencias con su hermana, nunca delató algo que para mi tía era vergonzoso y para nosotros, mi primo inclusive, era gracioso.
Ahora, Silvia, te das cuenta que también esos secretos de familia, cuando algunos lo saben, son un arma letal. Están ahí disponibles para cuando haya una pelea familiar y salgan. O sea, eso que yo te prometí, si el día de mañana me haces una trastada, yo me olvido la promesa en 10 segundos.
Y si das tu secreto, das tu libertad. Eso.
Y
eso.
Sí, pero bueno, esas cosas se manejan. Hay de alguna manera presión sobre este que sabe mi secreto, ¿hasta cuándo lo va a guardar? Yo no le puedo hacer nada. El día que yo le haga una trastada, el tipo sale con esto. Es complicadísimo y realmente puede tener consecuencias, incluso no solo psicológicas, puede tener consecuencias graves. O sea, está lleno de gente que ha reaccionado mal ante el descubrimiento de algo terrible en una familia.
Sí, ojalá. Yo creo que igual las épocas cambiaron, creo. Pero igual estaría bueno que estas personas que guardan ciertos secretos puedan perder la vergüenza, puedan perder la culpa, ¿no? Fortalecerse y ver que en ese momento no podían hacer otra cosa.
Sí, o podían, pero no sabían cómo. Uno a veces es cruel, ¿no? Con la sentencia hacia otro. Pero hay que estar en ese cuerpo, hay que estar en esa cabeza, en ese lugar. Seguramente el que miente siente que se está protegiendo o que está protegiendo a otros a veces.
Bueno, te imaginas que las posibilidades son un montón, porque el que tiene dos familias, escúchame, se quiso dar todos los deseos.
Sí, pero a la vez tiene que haber tenido una vida muy compleja, porque hay que poder disociarse y estar con cada familia. Yo tenía dos hijas y me confundía los nombres, imagínate. Claro, les decía el nombre de mi perro.
Bueno, yo tuve un paciente que tenía como cuatro novias y un día le dije, pero vos cómo haces, y dice, les digo mi amor.
Claro, sí, es como la mujer que tuvo un montón de hijos y todos se llamaban igual, y dice, ¿cómo los diferencias? Por el apellido. Claro, pasa eso, pero el punto...
El humor te salva igual.
Siempre, pero el tema que trajiste hoy es un tema muy muy serio, porque no es fácil tomarse con humor el descubrimiento de algo que estuvo allí dando vueltas por la familia y uno lo transitaba como
sí,
si no existiera.
Lo que más yo veo, sí, intrafamiliar, es el abuso. Uh-huh. Eso es lo que más veo.
Y es muy vergonzante, claro.
Y actual, ¿eh? Y actual.
Es que es muy vergonzante. ¿Cómo haces vos para decirle a todo el resto de la familia tal persona abusa de mí? Cuando tu mamá por ahí ni te cree.
No te crees, y además el que abusa de vos es el que te cuida, el que se supone que te quiere.
Sí.
Entonces, para una criatura es muy confuso, muy confuso.
Sí, bueno, seguramente va a estallar cuando sienta que tiene la libertad de poder salir de ese entorno, ¿no? El día que no dependa de esa persona, tal vez ya más adolescente o adulta.
Sí, se saben las consecuencias, no se sabe.
Sí, es muy grave. Bueno, es un temazo, los secretos de familia. Seguramente en cada familia hay alguno. A veces son secretos chiquititos y graciosos, como decís vos, y hay veces que son piedras enormes en la espalda de las personas. Pero bueno, ¿cómo puede hacer? Bueno, yo me imagino que debe haber dos tipos de consulta. La consulta de aquel que descubrió el secreto y la consulta de aquel que lo mantuvo.
Sí. Claro.
Y es distinto.
Claro, una mujer con hijos adultos que no se anima a decirle que fueron adoptados, por ejemplo.
Claro.
Ese fue un caso.
Pero después vas a tener que recibir a los hijos. No, vas a tener que recibir a los hijos cuando se enteren.
Claro, es difícil. No, yo no digo que sea.
Vos sabés que cuando yo adopté a mi tercera hija, la ley dice que a los 18 años vos tenés que darles todas las herramientas, que tiene que tener acceso al legajo de cómo fue su adopción.
Sí.
A los 18 años es obligatorio.
Sí.
Claro, en ese momento decís sí, porque total faltan un montón de años, pero sí, los tiempos corren y en algún momento vos lo tenés que hacer. Si tenés la suerte, entre comillas, que tuve yo, de que mi nena ya era grandecita cuando yo la adopté, grandecita tenía casi 3 años, y podía ya hablar, ya era un tema, no era un bebé. Entonces siempre fue un tema, pero es un tema a los 18 años, cuando vos no dijiste nada, cuando no hiciste las cosas en el medio, ¿sí? ¿Cómo le vas a hablar a una persona de 18 años? Y dice, mira, la ley dice que ahora tenemos que hablar de esto. Es muy, muy complicado. Yo, de hecho, le pedí a la jueza, que no le pedí a la jueza, le pregunté cómo iba a ser yo para los 18 años tener acceso a ese legajo, porque presumía que nuestra justicia se lo habrían comido las ratas ya, y me dijo que fotocopie todo y que lo tenga. Y hoy mi hija tiene ese legajo, lo tiene ella. O sea, yo se lo di, se lo entregué.
¿Y buscó a su familia?
Sí, yo le ayudé a buscar, claro. Pero,
qué fuerte.
Pero bueno,
y
pero
qué admirable. Yo te admiro por eso.
Pero yo no es admirable. Digamos,
sí,
¿cómo vas
porque
a...
es mucho amor. Sí, porque es mucho amor, mucha ternura.
Pero ¿cómo vas a negarle? Si vos amás a tu hijo, ¿cómo vas a negarle su historia?
Claro, después está el otro caso que es distinto también, que un día voy a hablar del síndrome de alienación parental. Esas madres, en general madres que no dejan a los padres ver a sus hijos, que ese es otro tema. Pero lo tuyo es, me parece, no sé, una actitud de despojo tuyo y para pensar en tu hija.
Es que para eso, a ver, ¿por qué iba a adoptar yo a alguien a quien no fuera a amar y a no serle honesto y sincero hasta donde puedo? Claro, lógicamente en cada edad la charla es distinta, no hablas lo mismo con alguien de 6 años que con alguien de 20. Pero,
¿y conoció? ¿Y los conoció?
No, porque ya habían fallecido.
Mira.
Pero pude hacerme de las partidas de defunción. Que era,
pero sabe su historia.
Claro, porque está toda en el legajo. Y está. O sea, a lo que voy es, yo siempre viví con mucha alegría y con mucho amor en la adopción porque no tenía nada que ocultar. Ahora me imagino, si yo mismo hubiese estado en esa misma situación, teniendo que mentir siempre, hubiese sido una tortura, es insoportable.
Sí, pero para ciertas personas es más tortura decir la verdad que, ¿entendés?
Pero es tortura durante 10 minutos, durante un día, durante medio año, el otro es una tortura de una vida.
Sí, bueno, pero claro, pero por eso ese tipo de gente necesita fortalecerse, necesita entender muchas cosas.
Sí, es muy interesante. Y de hecho, después pasa algo muy, digamos, en la vida cotidiana, cosas que si vos no fuiste honesto, empiezan a aparecer los problemas. Por ejemplo, no sé, un chico adoptado va al médico y el médico pregunta, ¿qué antecedentes tiene? ¿Alguien de la familia tuvo cáncer? ¿Alguien de la familia tuvo problemas cardíacos? ¿Alguien de la familia tuvo...? ¿Y qué le vas a decir? No, y le estás mintiendo al médico también, cuando en realidad podrías iniciar un tratamiento porque sí sabes que alguien en la familia puede haberlo tenido. O por lo menos decir al médico, mira, no lo sabemos, investiga vos porque no tenemos esos datos. Entonces,
ese momento es terrible. ¿Te acordás que había una publicidad así sobre eso, sobre la adopción?
Pero
el médico le pregunta antecedentes y se quedan heladas, la abuela y la madre.
Y lógico, pero ¿cómo vas a mentirle a tu hijo? Ahora, si vos cometiste un delito, mentís para cubrirte a vos, no es por el daño que le vayas a hacer a tu hijo, porque a tu hijo no le va a hacer daño la verdad. Como mucho, va a pasar un momento difícil y lo van a pasar juntos. Ahora, te estás protegiendo a vos, por eso es un delincuente.
Sí, de todas maneras, por eso te digo, no confundamos con intimidad. La revelación de un secreto con intimidad. La intimidad de cada uno, a veces uno no cuenta todo y tampoco está mal.
Nunca uno cuenta todo.
Yo no quiero llegar tan ahí.
Pero... Bueno, pero ¿te acordás de la comedia Mentiroso, Mentiroso? Decir siempre la verdad, no se puede vivir diciendo siempre todas las verdades. Hay verdades que no las tenés que decir. No las podés decir, o no las podés decir en ese momento, o en ese contexto.
Sí, porque a lo mejor también lastimarías a alguien y después por ahí cambias de opinión y no pensás así, qué sé yo.
Bueno, es un temazo, gracias por traerlo. Así todos los que nos están escuchando ahora empiezan a pensar en los secretos de su familia.
De todas maneras te digo que yo no quiero pensar mal de nuestra audiencia.
Pero
el tema más visto fue el de infidelidad.
Sí. Sí,
¿lo
sí,
viste?
Sí. Sí, sí, nosotros estamos muy atentos. Sabemos, cada uno de ellos sabrán qué otros secretos tienen. Y bueno, es así, la gente va por los lugares que le pasa o a lo que le teme. Porque es eso. ¿Viste? Bueno, el tema de la infidelidad es como la adopción. Estoy seguro que un montón de personas creen que una pareja le fue infiel y por ahí no. Un montón de pibes y pibas deben pensar que son adoptados y no.
O sea, bueno, es que uno como sabe la verdad de la verdad.
Y son las fantasías de cada uno, y qué sé yo.
Y sí, confiar absolutamente, yo no, la verdad.
No, cheques en blanco a nadie. Mano
cierto,
en el fuego a nadie.
Te pongo las manos al fuego. No.
No.
Eso no.
No, te van a quemar seguro. Bueno, Silvia Bajnenko es nuestra licenciada en psicología y la van a encontrar en las redes sociales si quieren consultar con ella o con su equipo. Por supuesto, las cosas aquí que se tratan de manera general porque cada persona tiene su historia y no tiene por qué ventilarla en un medio público. Así que, Silvia, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.
Ah, sí, claro.
Chao, chao, allí está Silvia Bajnenko, licenciada en psicología. Son las 12:40, nos hemos pasado de largo una pausa, que es la última. Cuando volvemos tenemos un pequeño homenaje que va a ir con videíto y el cierre del juego.